Estamos en línea con el presidente electo del Frente Amplio, a quien le damos la bienvenida, a Javier Miranda. Javier, muy buenos días, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, un gustazo estar en Uniradio otra vez.
Javier, primero, felicitaciones. ¿Cuándo asumís?
Muchas gracias, che. A ver, el mes que viene seguro, estamos ahí entre el 13, el 10, el 17, estamos viendo, va a ser un sábado seguro, uh-huh. Y estamos viendo que sábado, bueno, por razones de coyuntura, Congreso de Ediles en Rivera, disponibilidad de compañeros, nada más.
Bien. Javier, en esta campaña que realizaron, competías con Ballardi, con Roberto Conde y con Alejandro Sánchez, ¿qué sensación te dio de lo que recibiste de los Frente Amplistas recorriendo los lugares que recorriste? ¿Cuáles son los principales reclamos? ¿Por dónde iba el diálogo con la gente?
Yo te diría que el principal reclamo es, che, préstenos atención. Está bien, nosotros somos el... Obviamente uno se vinculó básicamente con la gente que está movilizada o que estaba dispuesta a movilizarse, ¿no? Y esa gente que está movilizada o que está preocupada permanentemente diciendo, bueno, pero préstenos atención, nos interesa participar, pero queremos que sea pertinente nuestra participación, que se nos escuche, que vengan, que estén, que tengan mucha mayor presencia. Eso en todos lados, clara, muy fuerte, muy, muy fuerte en el interior y en el interior del interior. También a nivel de Montevideo, pero yo diría que es muy, muy marcado en el interior.
¿Cómo evaluás la cantidad de votos? Si bien fue menor a elecciones anteriores, parecería ser una cantidad razonable, ¿no? De votos, bastante bien.
Sí, yo armé una frase ahí que es más cerca del alivio que de la alegría, ¿no? Tal cual. Del alivio, porque es un número de votos importante, sin duda, ¿no? 95.000 votos, a ver qué partido junta en una elección voluntaria, siendo partido de gobierno, esta cantidad de votos. Y además cuando muchas proyecciones o algunas intuiciones, más que proyecciones, intuiciones, olfatos, auguraban una votación mucho más baja. Por ese lado el alivio. Ahora, es una votación muy, muy inferior a la que tuvimos hace 4 años, con circunstancias distintas, que yo, está bien, pero es notoriamente, claro, logramos convocar menos gente. Eso es un dato político que hay que analizar.
Sí.
¿Por qué logramos convocar menos gente?
Sí, también un poco la forma de participación está siendo diferente un poco con las nuevas tecnologías, y un poco se reflejaba, ustedes habían hecho Periscope, hicieron cosas medias por internet que también un poco intentó ir y llegar por otro lado, por las nuevas tecnologías, ¿no?
Claro, hay que romper un poco esta tradición. Yo le puse varias veces en la campaña el ejemplo. Vos fíjate que partidos enormes, como el Partido Socialista Obrero Español, como Podemos, convocan a votar acuerdos, proyectos de acuerdo con otro partido, y lo hacen por electrónica. Y nosotros, que somos 4 gatos locos, no podemos hacer una junta electrónica. A ver, creo que tenemos que ponernos en serio a pensar. Las nuevas tecnologías no tienen nada nuevo, ¿no? Las vivimos cotidianamente todos. Lo que pasa es que hay una inercia enorme en incorporarlas en la participación social política. Y es un error, porque ahí es cuando la política se aleja de la sociedad. Es una burrada.
Cuatro hombres como candidatos. ¿Qué está pasando en el Frente Amplio, en interna, con el tema género? ¿Y cómo se puede trabajar a partir de tu presidencia?
Había un viejo director técnico Peñarol que rajó, se tomó la audiencia, catástrofe, decía Petrovic cuando se fue, ¿no? Claro, no puede ser. Porque en el discurso lo tenemos muy incorporado, qué sé yo, pero los derechos no se traducen en hechos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí tenemos un desafío enorme, enorme. Y bueno, voy a hacer el máximo esfuerzo, para generar la participación efectiva de las mujeres en la conducción del Frente Amplio y en todos los ámbitos de participación del Frente Amplio. Tanto de conducción, esto es de peso político, por decirlo de alguna manera, pero también de participación, la forma de participación. En una sociedad machista, si nosotros seguimos haciendo las reuniones a las 9 de la noche en el comité, la que no va a participar es la mujer, porque es la que se va a quedar en casa, porque la sociedad sigue siendo machista. Entonces hay que cambiar la cultura machista, no tengo duda, hay que romperla, pero también hay que cambiar las prácticas mientras procesamos el cambio cultural, porque si no... Siempre hay que esperar a que hagamos la revolución para que las cosas cambien. No, empecemos a cambiar ya las prácticas. Y eso también incide en la cultura. Y en la conducción espero poder dar algunas señales muy, muy fuertes en muy breve plazo.
Bien, hay, no sé si crisis, pero hay, están apareciendo cada vez más, no sé si es el diagnóstico que vos haces, como diferencias en la unidad, en la bancada del Frente Amplio, porque hemos visto ya varios casos que se repiten. El último quizás con el artículo 6 de, de proyecto de rendición de cuentas, donde cuesta un poco mantener el bloque frente amplio. Y en realidad te pregunto si dos cosas, en realidad, si haces ese diagnóstico o si siempre fue así, y si esto hay que trabajarlo para mejorarlo.
A ver, el diagnóstico no sé si lo comparto. Basta recordar el episodio de Víctor Semproni con ley de caducidad, con la ley interpretativa sí. de la ley de caducidad, para recordar que no es un hecho nuevo. Creo que se da en un contexto además donde hay una mayoría absoluta parlamentaria del Frente Amplio, y entonces la tentación de que soy voto decisivo también incide mucho más. Coloca, hace de cada legislador en una posición muy muy especial y que le hace ejercer un poder. Entonces no me parece que creo que tiene una explicación totalmente plausible. Si el Frente Amplio fuera 33% el 33% de las cámaras, seguramente no habría tanta dificultad de alineación, o probablemente no la habría. Yo no me resisto al debate, creo que es una buena cosa. Sí, me parece que es muy importante dar la discusión política en los ámbitos institucionales. Esto no quiere decir secretismo, quiere decir procesemos las discusiones en los ámbitos que tenemos institucionalizados para la deliberación política, no en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es lo que me parece que hay que disciplinar, entre comillas.
¿Cómo puede ser el diálogo con los partidos de la oposición? Porque está floreciendo, sobre todo en el Partido Blanco, y a partir de las últimas interpelaciones, me acuerdo la de Astori hace poquito, hace unos días, que era como una cosa de, ustedes tienen que pedir perdón porque le mintieron a la gente, como que está como que cada vez más esa cosa, como diciendo, pídanle perdón a la gente, no a nosotros, ¿no? Como que ustedes le mintieron a la gente, lo cual es un discurso bastante como, ¿no? Como acusándolos. Entonces, ¿cómo puede ser el diálogo con sobre todo con los blancos, que es el partido principal de la oposición hoy en día?
A ver, están en campaña, ¿no? Uh-huh. Y no es una valoración, es una descripción. Están en campaña, o sea, realmente han lanzado la campaña hace rato. Entonces, el diálogo es un diálogo de titulares, de puestas en escena. Creo que la interpelación de ayer lo muestra también. Uh-huh. Tiene mucho más que ver con la sociedad del espectáculo que con el debate de ideas y argumentos, ¿no? Es esto, ustedes mintieron. Son los grandes títulos. Creo que incluso está pensado en términos de titulación, que se está trabajando comunicacionalmente así, de campaña. Y de todas maneras, yo he sido históricamente un tipo de diálogo. Tengo soy un defensor, pero realmente militante de la institucionalidad político-partidaria. Creo que es absolutamente esencial fortalecer todos los partidos políticos y el diálogo entre los partidos políticos sólidos, discutidores, argumentadores. Seguro que estoy convencido que voy a tener el mejor diálogo con todos los partidos políticos, y en aras de buscar ese debate de ideas y no de títulos o de personas, ¿no?
Uh-huh. El Partido Nacional entonces está en campaña, y el Frente Amplio, ¿cómo puede empezar a pensar hacia las próximas elecciones? Si ya lo está pensando, no sé, te tiro la pregunta, ¿hay alguna posibilidad?
No, pero despacito, falta un montón. Uh-huh. Yo realmente no. Creo, sí, no podemos entrar en campaña. No, demos discusión. No se trata solo de elegir a los representantes. Se trata de construir políticamente, de argumentar, de discutir. Como frente, además, tenemos un desafío grande, que yo creo que es de dar debate ideológico, de actualización ideológica. Sentemos temas en la sociedad que son profundos. La campaña, le falta mucho para llegar a la campaña. Llevamos apenas un año y medio de gobierno, ya está. Queda un montón.
La última, Javier. ¿Qué puede pasar con la anunciada reforma constitucional? ¿Cuáles son los puntos que te parece que son, en caso de llevarse adelante, de la forma que sea, porque después está una discusión del cómo, ¿no? Pero vayamos al qué. Debería irse por ahí.
A ver, hay un documento de la Comisión de Reforma Constitucional del Frente, que es un documento realmente valioso, sobre 10 puntos que deberían estar en el debate. Yo creo que hay temas centrales de contenido en la Constitución que vale la pena debatir, más allá de los mecanismos y del momento en que se dé la reforma constitucional, efectivamente. Pero yo creo que vale la pena el debate constitucional. De hecho, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, el año pasado promovimos el debate constitucional, hicimos 3 conferencias, creo yo, buenísimas. Trajimos a Luigi Ferraioli, yo creo que el jurista occidental más destacado de Roma III, más destacado en materia de democracia y derechos humanos. Trajimos a Gargarella de Argentina, un destacadísimo jurista a nivel continental. y culminamos con Sarlo, con Oscar Sarlo, catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad de la República, discutiendo reforma constitucional. Yo creo que vale la pena discutir reforma constitucional. Y los contenidos ahí son enormes. Presidencialismo, parlamentarismo, creo que vale la pena discutir esas cosas. Catálogo de derechos, financiación de los derechos.
El balotaje, por ejemplo.
No sé si es el que más me preocupa. A ver, está bien, que no tengo ningún problema que se discuta, pero quiero decir, estoy más preocupado por la parte de los fines del Estado, que tienen que ser la realización de derechos de las personas, y la organización del poder a los efectos de eso, ¿no? Claro. Ese es el debate que hay que dar. Y esas son las dos partes sustanciales de la Constitución, que son la mal llamada parte dogmática, de derechos, deberes y garantías, y luego la parte orgánica, pero la parte orgánica en función de la finalidad del Estado, que es la realización de los derechos de las personas.
¿Puede salir en esta legislatura o ya se va pensando hacia otra?
Ah, no sé. Eso no lo sé. Otra vez, yo lo que quiero, calma, nadie nos corre, vale la pena la discusión. La última constitución que se discutió en serio en este país fue la de 1917, y según me contaba Gerardo Caetano, a quien le presto bastante atención, la discusión empezó en 1900, por lo menos en 1900. Entonces, yo prefiero tener un buen debate, porque es la carta política fundacional de la República, no es una ley o la ley de leyes solamente. Es el contrato social.
Sí, tal cual. Muy bien. Javier Miranda, presidente electo de Frente Amplio, gracias por estos minutos en la mañana Unirradio. Volvemos a hablar en cualquier momento.
Con mucho gusto, hasta pronto.